a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de mitad de semana. Es miércoles. Nos estamos acercando cada vez más a las festividades decembrinas, pero todavía con muchas cosas que abordar y comentar antes de llegar a la fecha que marca para los mexicanos. Ya lo comentaban Alan Huesca y Pipo Campos en Buenos Días Morelos, en el llamado Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Con los festejos guadalupanos. Bueno, el 12 de diciembre, que es viernes, y a partir de ahí se marca pues una cascada de festividades que no terminan pues con que 6 de enero, ¿no? Y algunos hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Bueno, cada quien. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Le recuerdo y le agradezco, le saludo con mucho gusto a quienes nos están escuchando a través de la FM en el 102.9 Universal desde Cuernavaca, en Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur en Jojutla. Gracias también a quienes nos siguen en redes sociales. Transmitimos en simultáneo en Facebook y en YouTube, nuestros canales, arroba Universal 102.9. Síganos, gracias, saludos a la comunidad, a quienes ya nos escuchan. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy visible, muy vigente además, porque si un asunto está desde hace, mire, no quisiera decir un año, dos años, un sexenio, yo le diría que este tema tiene por lo menos en México así fuerte en la agenda como un asunto de pendientes, de cosas que nos afectan, por lo menos 30 años, por lo menos 30 años. ¿A qué voy? Que hay cosas que suceden, que pasan en nuestro país, que comienzan con pequeños cambios a las leyes, cambios aquí, cambios allá, ajustes a las reglas. Y los ciudadanos, pues no nos damos cuenta en principio de qué efectos va a tener hasta que pasa el tiempo. Va pasando el tiempo y entonces va teniendo esto, va cambiando nuestro panorama. Mire, piénselo de esta manera y voy a comenzar por ahí. Hagamos memoria y hace 20 o 30 años, ¿cuánto tiempo tardábamos para ubicar una farmacia, por ejemplo? ¿No? Para comprar un medicamento. Había farmacias contadas. Eran farmacias, además, fíjense, que tenían una particularidad. No sé si lo recuerdan ustedes, pero la farmacia de Cuernavaca, o las farmacias que había en Cuernavaca, la farmacia Catedral, la farmacia aquí en las calles de Guerrero, había una o dos farmacias, no se llamaban igual que la farmacia que había en Jojutla, o que había en Cuautla. No se llamaban igual, tenían sus propios nombres. Todavía, pero menos. Hoy casi todas las farmacias se llaman igual, porque hoy tenemos cadenas de farmacias. Vean cómo cambió el escenario, ¿eh? Hoy son cadenas. La farmacia del ahorro, la farmacia de similares, la farmacia de Guadalajara, la farmacia, y así, ¿no? Benavides, etcétera. Ya están las cadenas, como supermercados, cadenas de farmacias que son farmacias y supermercados, porque también venden cosas ahí de supermercados. Vean cómo cambió el modelo. Ahora, a lo largo de este tiempo, y por eso digo que tiene 30 años, porque resulta que entre 1997 y el año 2000 vinieron cambios importantísimos en la forma en la que comprábamos medicamentos. Ahí vino la primera modificación importante. En el 2003, por ejemplo, se cambia la ley Y 7 años después viene un segundo movimiento importante, que fue la regulación de antibióticos. Antes se podían comprar antibióticos aquí en México sin ninguna prescripción, pero hasta 2010, de 2010 para acá, esto tiene 15 años, no se puede comprar un antibiótico sin una receta. Y esto fue cambiando la forma en la que podíamos acceder los mexicanos a un medicamento. Por ejemplo, en el 2003, con la reforma del 2003, la gran aparición, la gran modificación que hubo es que el gobierno de México entonces optó porque hubiera también para la población accesibilidad a los llamados medicamentos genéricos. Antes solamente, y lo conocíamos así, nuestros padres lo conocían así, medicina de patente le decían. Y la medicina de patente no era otra cosa pues que una marca, ¿no? Y era la única cosa que teníamos a la mano. En el 2003 eso cambió en México. Ya mucha gente no se acuerda. Pero en el 2003 lo que cambia es que el medicamento que comienza a estar a la venta también se pone en la ley y el gobierno le dice a las farmacéuticas: puedes vender la marca, pero vas a tener que vender y poner a disposición también, y la población tendrá acceso al medicamento con la sustancia activa, con lo que cura, pues, ¿no? Y no la marca necesariamente. Y el público decidirá si compra la marca o si compra el medicamento genérico. La estrategia comercial de una cadena de farmacias similares confundió muchísimo este término, porque los mexicanos comenzamos a decirle a los medicamentos genéricos medicamentos similares. Era una estrategia comercial que les funcionó muy bien a ellos. Bueno, esto es un poco de antecedente y de historia para ubicarnos cómo ha cambiado el escenario. Hoy el escenario es que hay en México, y los vemos, estas cadenas de farmacias con un consultorio chiquito al lado. Un consultorio al que mucha gente accede y acude como primera instancia apenas se siente mal. Y esto habla de una serie de problemas que enfrenta el sector salud, para traerlo a la actualidad, a cómo ha sido rebasada la capacidad del sector salud en general en el país, en un país de 130 millones de habitantes, con una complejidad enorme para llevarle atención a todos. Se está comenzando apenas desde el gobierno a trabajar que haya acceso universal, se tenga o no seguro social, ¿oíste? Apenas estamos en eso. Esto habla del retraso. Ahora fíjense, este fenómeno de los consultorios chiquitos al lado de las farmacias, en 2001, son datos que el equipo de la Radio Ciudadana investigó. En 2001 se calcula que había en el país 239 de estos consultorios chiquitos. En 2018 subió el número a 6,518. Para 2025, esto es un dato que publicó la consultoría Nielsen, había 18,000 consultorios adyacentes de farmacias en México. ¿Esto qué significa? Que estos 18,000 consultorios chiquitos en México dan anualmente 120 millones de consultas y 10 millones de mexicanos, o un poco más, pasamos por ahí como primer diagnóstico. Esto evidentemente tiene consecuencias. Favorables dirán algunos, desfavorables dirán otros. Pero como no nos queremos quedar en la pregunta, y es un tema que merece mucha atención, hemos tocado la puerta del Instituto Nacional de Salud Pública, que como siempre nos han respondido muy bien. Y hoy está aquí en la Radio Ciudadana un especialista en el tema, una investigadora que le ha puesto la lupa, el ojo y mucho, mucho trabajo, porque hay que hacer mucho trabajo para llegar a entender este fenómeno. Así lo entiendo, como un fenómeno. Le agradezco mucho a Sandra Patricia Díaz Portillo, investigadora y consultora en sistemas políticos de salud. Ella está graduada en Administración de Empresas por la Universidad Libre de Cali, en Colombia. Actualmente es jefa del Departamento de Gestión de Investigación y Servicio en Políticas y Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. y se ha especializado en estudiar el tema de los consultorios adyacentes a farmacias privadas. Es autora de publicaciones pioneras que han abordado aspectos relacionados con la organización y la calidad de atención y las condiciones laborales de los médicos. Sandra, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Muy bien, Ricardo, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, a ver, acabamos de dar un contexto general y rápido sobre el tema. ¿Qué piensa de estos datos?
Bueno, has dado en el blanco, porque justamente tú mencionaste que los consultorios surgieron hace 30 años y efectivamente la primera cadena en instalar estos consultorios fue Farmacias Similares y fue en 1997. Uh-huh. O sea que para 2027 ya tendremos 30 años de un modelo que comenzó como una iniciativa de una cadena de farmacia particular y que luego se expandió. Como tú lo mencionas, uno podría identificar unos momentos claves en la evolución de este modelo. La primera cadena de farmacia que lo hace en un contexto que podríamos decir de apertura a medicamentos genéricos, y con la finalidad de facilitar el acceso de estos medicamentos a la población, como tú lo dices, el término que acuñó de medicamentos similares, realmente no los podía llamar genéricos porque no habían pasado la prueba de biodisponibilidad y bioequivalencia que exigían las autoridades de salud. Entonces, digamos que fue una jugada estratégica que les funcionó muy bien, y ya con el tiempo el gobierno les estipuló unos plazos para que todos los medicamentos cumplieran con todas estas pruebas que exigen de biodisponibilidad y bioequivalencia para garantizar que efectivamente el medicamento que se está consumiendo cumple con lo mínimo requerido para que se considere como medicamento de genérico.
Fue un tema de trámite finalmente, ¿no?
Exacto, ya después. Uh-huh. ¿Qué pasa? El modelo surge en ese año y muchas cadenas de farmacias a nivel nacional empiezan a observar que es rentable, que la población lo acepta y comienzan a proliferar, exactamente como tú lo has mencionado. El momento, digamos, más importante en el auge de estos consultorios es la publicación en el año 2010, y aquí lo tengo, del acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos. Uh-huh. En el 2010 entra en rigor este acuerdo. ¿Qué pasa? Que entonces ya las personas no pueden comprar los antibióticos, como tú decías, que te acercas a la farmacia y te daban el antibiótico. Había un problema de automedicación muy fuerte en México.
Hay
todavía, pero en teoría
Era más,
sí. Porque cualquiera podía llegar y surtirse sus cajas, y sobre eso hay otras investigaciones,
por ejemplo, ¿no?
Exacto, de amoxicilina, lo que necesitaron.
Sí.
Con esto, pues las farmacias se ven resentidas las ventas, y de hecho hay estudios de la COFEPRI donde muestran cómo disminuyó, y entonces, como estrategia comercial, dicen, pues si nos están pidiendo, y ese es un efecto no esperado en la ley, que cuando buscas posicionar una ley y no calculas el efecto no esperado.
El efecto económico.
El efecto no esperado era que la farmacia les dieran, digamos, la vuelta al problema. O sea, que si ya no puedo vender el antibiótico tan libremente porque me estás pidiendo una receta, pues entonces voy a colocar un consultorio adyacente.
Y yo doy la receta.
Y entonces ya cuando la persona lo necesite, pues pasa con el médico, tiene su receta y pasa a la farmacia y lo compra. Desde el 2010... el fenómeno se expandió. Hay datos que señalan que entre 2010 y 2014 el fenómeno, como tú muy bien lo llamas, creció un 340%.
¡Qué locura!
También hay estimaciones. Otro momento crítico o importante, digamos, de este fenómeno fue durante la pandemia, aunque todavía no hay como las estadísticas muy claras, pero sí hablan de un repunte de este modelo de atención. Y este dato que tú reportas justamente lo toman porque el representante en su momento de la Asociación Nacional de Farmacias de México, ANARFAMEX, señaló que existían aproximadamente 18,000 farmacias en México, pero realmente, y lo que hemos comentado con otros expertos, hay un colega que está trabajando para su tesis doctoral en la Universidad de Berkeley, que justamente está tratando de cuantificar realmente cuántos consultorios de farmacia existen, y las estimaciones iniciales señalan que es mucho más de lo que reportan las cifras oficiales, porque hay problemas justamente para llevar un registro idóneo, apropiado, que te permita dar el dato preciso.
Los mexicanos tenemos casi por por regla, por costumbre, que cuando cualquier cifra oficial, no importa qué gobierno está en curso, cualquier cifra oficial normalmente es por dos. O sea, es el doble, ¿no? Entonces, si la cifra oficial calculada o estimada es de 18 mil consultorios, es probable que haya 36 mil, 40 mil mínimo.
Claro,
en el país, ¿no?
Son muchas. Y aquí hay un tema importante. Tú mencionaste las cadenas de farmacias, pero yo quisiera aquí comentarte que caracterizando, estudiando este modelo, hemos identificado o podemos decir que se puede caracterizar o tipificar en tres tipos de consultorios de farmacia, ¿no? O de farmacias. La farmacia de cadena, que tiene representatividad a nivel nacional, que las vemos en las esquinas, en todas las colonias. Las farmacias locales o regionales, que ¿cuáles son esas? Que tú vas a Veracruz y no las ves en, no sé, en Morelos, ¿no? Sí. Son locales. Y está la farmacia independiente, que es lo que hace más complejo el modelo, porque no podemos referirnos solamente a un solo modelo de farmacia con consultorio, sino que existen muchos tipos de farmacias. Entonces, la de cadena, la de gran cadena, la de cadena local o regional, y la farmacia independiente, que es ¿cuál? La del médico o un particular que observa que el negocio pues es muy llamativo y decide instalar una farmacia y entonces coloca o contrata a un médico allí para que trabaje.
¿Qué tema tan interesante? Fíjense, y qué bueno que tenemos la oportunidad de comentarlo, porque lo comencé a observar en mi comunidad. Yo vivo en Xochitepec, y en una calle muy, pues es una avenida muy comercial que comunica el poblado de Chiconcuac con Xochitepec, me comenzó a llamar la atención que, pues en la esquina está la farmacia de cadena, la farmacia del ahorro, y enfrente está la farmacia de años del pueblo, la primera que hubo. En la esquina, ahí está. Y con la competencia que eso significa, ahí está. Pero a dos cuadras abrieron otra. Y a una cuadra abajo abrió similares. Y dos cuadras más abrió otra. Uh-huh. Bueno, no voy a hablar de cuadras, voy a hablar de número de farmacias. Hay ocho. En menos de un kilómetro hay ocho farmacias. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es, o sea, cómo alcanza ocho negocios que venden lo mismo en teoría?
Claro.
Y les alcanza el mercado?
Claro, ahí es importante colocar de contexto que este fenómeno surge en 1997, ¿verdad? Uh-huh. En el 2003 se implementan reformas en el sistema de salud para brindar cobertura de servicios médicos a población, sobre todo sin seguridad social, que es la población que históricamente ha quedado relegada. Como tú sabes, está la población que tiene un empleo formal y que cotiza la seguridad social, pero hay un segmento importante de la población que no tiene seguridad social y que entonces no tiene la garantía de acceder a los servicios de salud. Entonces, desde el 2003, las reformas se han impulsado a tratar de asegurar que esas poblaciones puedan tener acceso a los servicios de salud. Lo paradójico es que se implementan esas reformas y a la par va creciendo el modelo de farmacia con consultorio. Entonces, tenemos también esos datos que han señalado que desde el 2003 hasta el 2019, cuando se retira el Seguro Popular, que fue la principal reforma para garantizar esto que te comento a la población sin seguridad social, la utilización de servicios públicos, que en teoría debió haber crecido, no creció. Uh-huh. ¿Verdad? Y de manera paralela, y esto lo han investigado otros colegas del instituto, la utilización de consultorios de farmacia creció, acompañado del número de consultorios que también incrementó sustancialmente en esa época. ¿Por qué te hago este recuento? Pues esto definitivamente, y eso lo comentamos en los seminarios con los estudiantes, en un sistema que funciona, un sistema de salud que funciona y que satisface de manera apropiada las expectativas de las personas, de los ciudadanos, este modelo no tendría éxito. Entonces, claro, ha tenido éxito, ¿por qué? Porque sabemos que han habido pues recortes al presupuesto del sistema de salud, y esto ha sido histórico, donde no ha habido una inversión en infraestructura, no se ha podido incorporar personal de salud justamente para llegar a comunidades también remotas, no solo las urbanas, sino las periféricas. Entonces, estos vacíos que no se han podido resolver con el sector público, pues el sector privado, por medio de estas cadenas de farmacias, ha sabido acaparar y satisfacer momentáneamente la respuesta no satisfecha por parte del sector público, pero eso tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque das una atención de momento, ¿sí? Satisfaces en ese momento la necesidad, pero ¿dónde quedan los temas de continuidad de la atención? Por ejemplo, si es un paciente con enfermedades crónicas, con diabetes o hipertensión, sí, o cuando son casos que requieren de un seguimiento, o cómo se da este vínculo, cómo se conoce qué es lo que pasa allí, esa vinculación entre lo público y lo privado no existe.
Absolutamente. Uh-huh. Si la vinculación entre lo público y lo público, es decir, entre instituciones, a veces no existe, imagínense esto. Vamos a la primera pausa, por favor, esta mañana. Están abiertas las líneas telefónicas, ustedes lo saben, a su disposición. 350-8921 es nuestro WhatsApp, línea abierta, directa. Nos quieren escribir, quieren ustedes comentar algo sobre el tema que estamos hoy abordando, los leemos con mucha atención o los escuchamos. O nos quieren llamar por teléfono y participar, 243-6201 y 02, las líneas telefónicas. Los chats para sus comentarios en Facebook y en YouTube están también abiertos y disponibles. Pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la opositora venezolana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió sus medidas económicas y la baja de precios durante un mitin en Pensilvania y conminó a votar por los republicanos en las elecciones intermedias de 2026. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que puede reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Autoridades de la Unión Europea para Política Exterior pidieron respetar el derecho internacional en Venezuela, pese a que el bloque europeo no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente del país. Desde hoy, la cocina italiana forma parte de la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO, al destacar que esta práctica se ha consolidado como un modelo de identidad sociocultural.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Cruzarte donde sea, ignorar el semáforo, caminar entre coches. Tú también puedes provocar un accidente.
Eres peatón, no invencible.
Más del 20% de los accidentes en Morelos involucran a personas a pie, por imprudencia, por distracción, por no cruzar en la zona correcta, por no esperar el alto.
Me puse los audífonos, me crucé corriendo. No vi el coche venir. Voy a estar 3 meses en rehabilitación.
Mira a los lados. Usa los puentes peatonales. Respeta como quieres que te respeten. La calle también es tu responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 26 minutos. 10 con 26. Estamos esta mañana conversando con la investigadora Sandra Patricia Díaz Portillo. Estamos hablando de este modelo de los consultorios adyacentes a las farmacias privadas. Los consultorios dicen similares, la gente le ha vuelto a decir así, ¿no? Vete al consultorio de similares. Y yo lo quiero decir directo, obviamente no me reservo el nombre, pero yo conozco un caso muy doloroso, me tocó muy cercano además, de una persona que se sintió mal por estas fechas. Creyó que probablemente la comida de la cena de fin de año le cayó mal. Y fue a uno de estos consultores. Y lo que el médico le recetó en ese momento fue algo para la gastritis. Y no era gastritis, evidentemente era el anuncio de un padecimiento que finalmente terminó quitándole la vida, porque era el aviso, ¿no? Como suele a veces ser el infarto, ¿no? Un dolor, como si fuera en el estómago, así como si presionara hacia arriba. Muy intenso, muy agudo, y no era gastritis. No se curó con el Riopan que le dieron, y horas después vino un infarto fulminante, que pudo haber sido atendido de otra manera si hubiera acudido probablemente a un hospital en donde probablemente si hubiera tenido la atención oportuna y el diagnóstico correcto, también esto era impredecible o imprevisible, las dos cosas. Pero yo me quedé pensando desde entonces en este modelo, porque está en la estadística que sí resuelven una presión enorme de que hay de atención, porque ahí están, porque no hay que hacer tanta fila, porque no es tan caro, porque lo que le interesa, entiendo, Sandra, es expedir una receta para que den la vuelta así, ¿no? En una puerta giratoria, sales de aquí, de consultorio, te das aquí, y aquí en la farmacia te lo van a dar, y además lleva tus puntos, y etcétera, y una serie de cosas, porque lo que le interesa a la farmacia es vender el medicamento. No tiene mayor interés en si la persona realmente tiene un diagnóstico correcto. Qué complejo este asunto, ¿eh?
Es muy complejo. Justamente lo difícil de este modelo es que vincula la prescripción de medicamentos con la venta de medicamentos, ¿ya? Y bueno, algunos médicos que he tenido la oportunidad de entrevistar, ellos son muy, muy claros y muy directos en comentarnos que ellos siempre tratan de prescribir según las necesidades de los pacientes, ¿verdad? Pero a su vez tienen el gran dilema de reconocer que trabajan para un modelo comercial que busca la ganancia económica y que sabe que el consultorio existe para facilitar la venta de los medicamentos que promueve la farmacia. El gran tema de este modelo, porque justo venía platicando con la persona que me trajo hasta acá, sí, y sobre el tema que que pensaba abordar contigo hoy, y me dice, pues es que es normal, ¿no? Para eso están los consultorios. Pues para eso es el modelo, para que se venda. Para que se venda el medicamento. Claro, muchos podemos decir, facilita el acceso a la atención médica y a los medicamentos. El gran tema es que cuando hay un modelo que sobre todo tiene por interés principal lograr la venta del medicamento, muchas veces con prácticas un poco éticas. ¿Cuáles son? Presionar o sugerirle al médico, prescríbame este medicamento porque está próximo a caducar, o prescríbame este medicamento, o necesito que prescribas porque mis ventas están muy bajas. Y eso ha sido testimonio directo de los médicos. No podemos decir que se generaliza a todos. Hay médicos, como me lo han comentado, que su ética está muy clara y que ellos prescriben en función de lo que necesita el paciente, pero sí saben y escuchan y hay historias y es un grito a voces. O sea, ellos aparentemente no pasa nada, pero realmente sí pasa que el modelo sí busca de cierta manera influenciar para satisfacer las necesidades de venta de la farmacia. Ese es el gran reto que tiene este modelo. ¿Por qué? Porque si tú vas a buscar un médico, imagínate, yo tengo mucho ese enfoque de analizar y cuestionar cómo un profesional de la salud, un médico que se ha formado, que ha dedicado tantos años a su profesión, para que termine sujeto a una estructura que no le va a dar completa autonomía, sino que de cierta manera le condiciona qué es lo que debe prescribir. Entonces, eso tiene implicaciones en la calidad de la atención que se brinda, porque si tú vas con este médico, tú esperas que te brindan el medicamento o la prescripción terapéutica que se considera que se necesita. Tú confías en ese médico. No esperas que de pronto el médico, por presiones organizacionales, ceda a ciertas situaciones y de pronto te prescriba más de lo que tú necesitas. Y en eso tenemos la evidencia. Tenemos estudios que se han realizado, no solo nosotros en el instituto, sino de otros colegas, que han analizado justamente recetas médicas que han salido de estos consultorios y se ha encontrado prescripción inapropiada para padecimientos, por ejemplo, virales, prescripción de antibióticos para padecimientos virales que no lo requieren.
Pues no necesita un antibiótico, sino un antiviral, ¿no?
Exacto. Y ahora, y lo que tú has mencionado es muy importante, o sea, llegan personas con una condición de salud que a lo mejor el médico, si está recién egresado, si no tiene una red profesional con la que pueda consultar un caso que le genera duda, porque ese es otro tema, es una práctica aislada. Completamente la, los compañeros del médico son los vendedores de la farmacia.
Así es.
Y los supervisores.
Sí.
No es lo mismo una práctica en un centro de salud donde tú tengas otros colegas y tu jefe con el que puedas discutir y tratar de definir cuál va a ser la guía o la ruta que le vas a dar al paciente. Entonces, como en este caso de la persona que tú me comentas, pues puede pasar que el médico no cuenta con todas las herramientas, no sabemos, o hasta el momento lo que hemos estudiado es que no hay guías de práctica clínica, protocolos de atención, cuál es los insumos para tratar de ejecutar una práctica médica lo mejor posible o apegada a los estándares esperados.
A ver, y para nuestro público, para quien nos está escuchando ahora, que deben, probablemente casi los estoy oyendo, fíjense. Y entonces, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde nos atendemos? ¿A dónde acudimos? Porque necesitamos la atención y ese consultorio está en la esquina. Está abierto normalmente, hay un médico normalmente, no me tengo que esperar a ver si está o no el medicamento disponible en el hospital o en la clínica pública, ni modo, hago el esfuerzo y me voy y lo compro, porque yo lo que necesito es mejorar mi salud. No estamos haciendo este programa, como ningún otro programa, para ni atacar, ni lastimar, el modelo, lo estamos analizando. Lo estamos analizando, tratando de entender de dónde viene, cómo es que funciona, cómo está hoy aquí funcionando, porque y para, con esa información, usted que nos está escuchando ahora, donde sea que nos esté escuchando, si usted acostumbra probablemente que su atención médica sea en este tipo de lugares, sepa y tenga la información, que probablemente no tiene, de qué es lo que mueve a este modelo. Nada más. Si usted con la información que hoy va a tener y está teniendo en este programa, muy clara, no con tintes ni objetivos ni políticos, no. Esto tiene como base una investigación de muchos años que nuestra invitada ha hecho. Ahora desde el Instituto Nacional de Salud Pública, o sea, esto tiene un fundamento y un peso todavía mayor para ser puesto como algo, como un tema, un fenómeno que tiene que ser mayormente estudiado, nada más. Pero los ciudadanos, mientras, necesitamos, y qué bueno que haya esta oportunidad, estar enterados. Una nueva pausa, es muy breve, no se vaya, volvemos, estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa. Morelos, la tierra que nos une.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Dos cuarenta y tres sesenta y dos cero uno y cero dos son las líneas telefónicas en la Radio Ciudadana. 350-8921, nuestro WhatsApp. Ahí nos pueden mandar ustedes un texto, una nota. de voz, lo que ustedes quieran compartir, si algo quieren compartir. A ver, le quiero plantear una historia también verídica, porque, y cercana además. Un recién graduado de medicina, bueno, en este caso fue una recién graduada de medicina, médico general, no encuentra en el sector salud de inmediato la famosa plaza, ¿no? El trabajo. Entonces va cubriendo guardias y va haciendo como puede algunas oportunidades, y entonces pues necesita generar ingresos, ¿no? Y encuentra en un consultorio de estos un trabajo. El sueldo, me comentó, era básico, básico, básico. Y casi al nivel, y lo digo con mucho respeto, pero así estaba así es la historia. Casi al nivel el sueldo de quien vendía del otro lado el medicamento, de quien estaba en el mostrador, lo cual para el médico o para la médico era muy frustrante, según me lo comentó. Y entonces, el acuerdo que le plantearon, no creo que eso sea general, pero a lo mejor en su investigación hay evidencia, le dijeron, mira, este es tu sueldo base, pero hay comisiones. Si tú vendes, o sea, tus recetas con tu nombre, con tu firma, se cuantifican y dependiendo, y hay medicamentos que además te dan mayor comisión. Y bueno, dice, había que comer, ¿no? Había que comer. Me dijo, lo paradójico de esto, me comentaba, fue cuando en algún momento tuvo oportunidad de entrar al sector público, y ahí me decía, el problema era que la libertad y el tiempo que yo tenía en el consultorio chiquito, ahí no lo tenía porque tenía un tiempo récord, un tiempo límite, 15 minutos. Uh-huh. 15 minutos, no más, para atender a una persona porque afuera había 50 personas en la consulta general. Esto habla de la complejidad del modelo, pero también creo que es oportuno hablar y reflexionar sobre el papel de los profesionales, en este caso de la medicina, ¿no? Los médicos.
Claro, justo has tocado un tema muy importante y es el que yo me he dedicado a investigar en particular, y es conocer las experiencias de los médicos que trabajan en estos espacios laborales. Mm. Esto que tú comentas pudiese parecer anecdótico, pero realmente sí sucede, es frecuente. No podríamos decir que en todas los consultorios de farmacia, claro, o en todos los tipos de farmacias que hemos estudiado, pero esto se observa generalmente en esas farmacias independientes, donde un particular, como muchos médicos me lo han dicho, ni siquiera es médico, a veces son abogados, o tienen otra profesión, deciden colocar la farmacia.
Tienen el dinero.
Tienen el dinero, claro, y entonces contratan al médico generalmente bajo condiciones de trabajo precarias. Ahora, la precariedad del médico no es exclusiva de la farmacia independiente, es tanto en las independientes, en las locales y en las grandes cadenas. Porque en las grandes cadenas tienes a los médicos o con un salario muy bajo, sin prestaciones laborales, sin contrato laboral, y en algunos casos y en la mayoría a destajo, es decir, la persona llega, le prestan el consultorio y lo que tú hagas en consulta es tu salario. Si tú atendiste 4 pacientes y la consulta vale
100 pesos,
ese fue tu en el buen de los casos, sí. Porque a veces cuesta 50, 60 pesos, ese fue tu ingreso. Y entonces el médico se ve impulsado en la necesidad de, justamente como tú dices, tengo que comer, tengo que solventar mis gastos, pues tratar de atender el mayor número de pacientes para que su ingreso suba. Y cuando tú tienes, y pasa también en lo público, claro, cuando tienes un número muy alto de pacientes sin el apoyo, sin el respaldo de una enfermera, lo que te comentaba, sin el equipo de profesionales a tu lado, pues estás solo tratando de lograr la productividad que requieres para al menos salvar el día en materia de ingreso laboral. Pero sí pasa en estas farmacias independientes que allí la presión es mucho más directa, que te contrata por un salario base, a veces también es por destajo, y si se está la expectativa muy directa y la presión muy directa de que el médico tiene que ayudar a las ventas de las farmacias, prescribiendo lo que necesita, o en algunos casos lo que no necesita el paciente, porque incluso a veces, en casos muy particulares, me han comentado que les colocan topes de costo en la receta. Entonces tú recétame al menos 300 pesos. Aquí no, yo no quiero que me llegue una receta que sea menos de 300. Entonces el médico dice, pero es que si solamente lo voy a mandar paracetamol, ¿cómo lo voy a mandar? Claro. Algo que no necesita. Entonces, con relación a la pregunta que tú decías, ¿hacia dónde ir? Es complejo, ¿verdad? Porque el sistema de salud, sí, se está reestructurando para tratar de dar una respuesta apropiada. Pero mientras eso pasa, las necesidades de salud no dan espera. Mi sugerencia y lo que creo que se tiene que hacer es que, pues, las poblaciones, las personas tengan un poco más de una mirada más crítica hacia este modelo, que cuando acudan a estos servicios no les exijan, no les pidan a los médicos que les prescriban X o Y medicamento, que dejen que el médico les prescriba.
Que es algo que hacemos mucho también.
A veces es una conducta que está pasando mucho en México y que me la han comentado los médicos, es que llegan exigiendo, doctor, recéteme la amoxicilina, que es la que me hace bien. No, porque el que está formado y el que sabe, el profesional es el médico, y el médico te puede decir qué es lo que tú necesitas. Entonces, en esos casos, y tratar de no consumir aquello que no necesitas. Es decir, si te mandan vitaminas, eso no es esencial para que tú te recuperes, ¿no? Si te mandan suplementos, eso no es esencial para que tú te recuperes. No gastes en ese tipo de medicamentos para la salud que no son esenciales.
Fíjese, Sandra, que aquí el próximo 8 de enero de 2026, este espacio cumple un año de transmisiones. Y uno de los primeros temas, si no fue el primero, pero fue el segundo o el tercer tema que abordamos aquí en este espacio, comenzamos estudiando y revisando los estudios de calidad de algunos productos alimenticios de Profeco.
Yeah.
Y esto nos dio paso a buscar a especialistas, a nutriólogos que nos explicaran, por ejemplo, ¿por qué, si los aceites se llaman vegetales, por qué eran tan malos, ¿no? En las mayonesas, por ejemplo. Y por ahí comenzó una discusión y un análisis con especialistas. Vinieron aquí nutriólogos, vino el doctor Ventura, vino la doctora Madrid Hayashi, vinieron varios nutriólogos, Mariela Zavala, que nos comenzaron a esencialmente a platicar, pues, que lo que consumimos no son precisamente alimentos. Se llaman alimentos. Y con esto a lo que voy es a esta reflexión. En este año, creo que el público de la Radio Ciudadana ha tomado mayor conciencia de la importancia que tiene cuidar la salud. Uh-huh. O sea, la parte preventiva que tanto nos dicen, hacer ejercicio, cuidar los niveles, hacerse la química sanguínea, los estudios para ver cómo va a estar el colesterol, cómo está la glucosa. Es decir, evitar en lo posible terminar en un hospital con una urgencia, con un padecimiento en el que no hay vuelta atrás y va a ser algo crónico que va a deteriorar la calidad de vida. Y frente al fenómeno este que tenemos de las dificultades que tiene el sector público de atención de salud, me parece que sigue siendo la ruta ideal, ¿no? Cuidarnos mucho más. Por ahí le creo que lo trató de explicar el director del IMSS, Zoé Robledo, no le fue muy bien porque dijo, la solución es no enfermarnos. Después lo hizo un video tratando de aclarar esto y estoy con lo que dice Zoé Robledo, ¿no? Obviamente la gente le dice al director del IMSS, no, a ver, ¿cómo? Tu trabajo es que haya medicamentos. Claro, ese es su trabajo. Pero el concepto era el correcto. Tenemos que cuidarnos más para evitar caer en el hospital enfermos o en un consultorio adyacente de la esquina para pagarse 50 pesos de consulta y 300 pesos de medicinas.
Claro, aquí el tema es que cuando tú utilizas los servicios de salud, el sistema de salud debe garantizar que esos servicios de salud, claro, se brindan con calidad y con seguridad.
Claro.
¿Sí? El gran tema, claro, y hacia eso apuntan muchas políticas de salud, es evitar eso que tú mencionas, llegar a la utilización. O llegar a la utilización de servicios solamente para servicios preventivos, ¿no? Me hago mi chequeo, mi tamizaje de mama, mis química sanguínea para saber cómo están mis controles, evitar llegar a un caso de diabetes o a un caso de hipertensión. Eso es lo más importante. El gran tema es que la mayoría de la población en México tiene padecimientos crónicos. Entonces, la demanda sigue siendo alta en los servicios de salud. No obstante, todas las acciones que se hagan ahora son súper importantes para evitar que los jóvenes, digamos que es el grupo de mayor interés, porque los adultos a veces es más difícil cambiar el patrón, no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí tratar de que adopten patrones más sanos de alimentación, de ejercicio, de cuidarse, de no normalizar el deterioro físico o el deterioro de la salud como algo que va relacionado con el envejecimiento, digámoslo así. Tú puedes llegar a una vejez sin diabetes e hipertensión, pero dado que hay tantas enfermedades crónicas en México, las prevalencias son muy altas, la población normaliza tener diabetes o tener hipertensión.
Claro.
Y esas enfermedades maltratadas a largo plazo generan una mayor carga para el sistema de salud, como te lo he comentado. Y volviendo al modelo de atención que tenemos allí, que la población los utiliza para padecimientos agudos, una gripe, infección, un dolor de estómago, una gastritis, pero también ya están llegando por personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
¿Al consultorio de la esquina?
Al consultorio de la esquina. Ya sea para llevar su control, que no es lo ideal es que tú vayas con tu servicio público, claro, para que el médico te oriente y te esté recetando el medicamento que eventualmente se va revisando cuál va a ser la dosis, ¿no?, con la que la vas a consumir, en fin, a que llegue una demanda por un padecimiento agudo en un consultorio de farmacia. No es lo mismo un padecimiento agudo que un padecimiento crónico. Ahora, en los padecimientos agudos, tipo gripe, tipo una infección, allí lo importante es justamente tener más dientes regulatorio sobre la calidad de la prescripción. Todo enfoca en la prescripción. ¿Por qué? Porque si tú prescribes, en este momento tenemos una amenaza a nivel mundial.
¿Qué tal?
Que es de la resistencia a los antimicrobianos. Sí. Dicen que para el 2050, cerca de 50 millones de personas en el año van a fallecer. ¿Por qué? Porque los antibióticos ya no van a ser efectivos, porque estamos abusando de ellos. Entonces, ese es el gran problema con este modelo. Si tú vas por una infección aguda, porque tienes una sintomatología de gripe, pero es viral y no necesitas el antibiótico, y te lo dan, eso tiene implicaciones. Y si eso pasa muy frecuente en los millones de consultas que tú acabas de comentar que se brindan en esos consultorios, imagínate el impacto que podrían estar teniendo estos consultorios a nivel de la salud pública en México.
Sí, y antes de ir a la siguiente pausa, que es la última ya del programa, aprovecho para comentar y validar la información, porque ayer alguien me lo consultaba en la noche, que le había llegado, pues, igual, la publicación, pero no le tenía mucha confianza a la información que se ha difundido en Europa y en parte de Asia, con un brote nuevamente de una gripe muy agresiva. Es correcta, la información es verídica. España está pasando ahora un momento crítico. No han llegado al nivel de epidemia. No se ha dicho H3N5, me parece que es la cepa, así está identificada. Pero sí registra España saturación en hospitales, y Francia, Alemania y algún otro país europeo, y también parte de Rusia, han ya comenzado a valorar la posibilidad de que el uso de cubreboca, que ya es obligatorio allá en este momento, pero han comenzado a valorar la posibilidad de que la gente regrese a trabajar en domicilios. No ha sucedido todavía. Aclaro, no ha sucedido todavía. Estamos muy lejos todavía de lo que pasó con la pandemia de COVID. Pero, no perdamos de vista algo. Eso está avisado, ¿eh? No nos podemos dar por sorprendidos. Está avisado, lo dijo la OMS. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Lo dijeron los principales y mayores epidemiólogos del mundo. ¿Puede venir otra pandemia? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Pero entonces es posible? Sí. ¿Y podría ser mañana? Sí. Sí, claro. Podría ser mañana. Y entonces la pregunta es, ¿estamos preparados? Planteémonos la pregunta. Ya acabamos de pasarla, ¿eh? Nos guste o no, pueda sonar o no, somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes de un fenómeno mundial que nos llevó a todos a meternos en casa y a que cambiara este planeta por mucho. Y este modelo tuvo un impulso importante en la pandemia. Se quedaron abiertos la mayoría.
Sí, estuvieron funcionando un tiempo, claro. Y sí, muchas personas para evitar justamente ir al hospital, a los servicios públicos, sí, o de primer nivel o al hospital, sí, decidieron acudir con los consultorios. Y bueno, y allí también había mucha preocupación porque ni siquiera había un protocolo ya estandarizado, sí, de cuál era el manejo de estos casos de, sí, pacientes con COVID-19. Pues no sabemos cómo estuvo el manejo terapéutico en estos espacios. ¿No? No se pudo investigar.
Sí, no se pudo.
Fue una oportunidad perdida allí de investigación.
Nueva pausa ya para regresar a la recta final del programa.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Si vives violencia, en la Secretaría de las Mujeres te ayudamos a estar a salvo y recibir apoyo.
Acude a calle Nueva Italia 106, zona 1, Colonia El Empleado, en Cuernavaca, para recibir orientación y acompañamiento.
También puedes llamar al 079 o, en caso de emergencia, al 911.
La vida y la dignidad de las mujeres son prioridad. En Alerta por Ti.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias, gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Nando Minor, saludos a la Radio Ciudadana, muchas gracias. Marinda Mía, saludos. Nando Minor, saludos al programa. Opino que esos consultorios son, en cierta manera, es su opinión, son en cierta manera beneficiosos para la población, ya que hay quien no puede desplazarse tan fácilmente ni esperar tanto tiempo en un centro de salud pública. Claro. Y hablando de una mala atención o un mal diagnóstico, este se puede dar tanto en esos consultorios como en un centro de salud. Es lo que opina Nando Minor. José Luis también nos llamó al 243-6201, no quiso pasar al aire, pero deja una pregunta, ¿qué es lo que sigue? ¿No?
Claro, pues justamente
cerramos con eso.
Justamente necesitamos hacer más investigación, se necesita discutir el tema, se necesita que la sociedad opine, participe, que participemos todos, investigadores, tomadores de decisiones y población, para saber cuál es el rumbo que podría tener este modelo de atención, porque es un modelo importante. Atienden cerca de la quinta parte de las consultas ambulatorias en México. O sea, es de 100 consultas que se dan, 20 se atienden en estos consultorios. O sea, es importantísimo. Hay estudios, de hecho pronto se va a publicar en Salud Pública de México un estudio que publicó un estudiante graduado de la maestría, que se explora la posibilidad de integrarlos al sector público. Eso es evidencia. ¿Para qué? Para que se discuta. No quiere decir que se tenga que seguir, ¿no? O sea, se tiene que generar esta evidencia. ¿Qué opina la población? ¿Qué opinan los tomadores de decisiones y los actores involucrados? Y allí justamente, pues la población está a favor, como el comentario que acabo de comentar. La población dice, pues es que sí son necesarios, porque se entiende, claro, si en el sector público no hay esa capacidad resolutiva oportuna, de que tú no tengas que sacrificar toda una mañana para poder tener la atención para un padecimiento agudo, por ejemplo. Claro. Entonces, si eso no está, pues al menos yo voy aquí, que me lo atienden, ¿no? Entonces, pero integrarlos a la red pública tiene otras implicaciones, en términos de que se tendría que tener un mayor regulación de este modelo. y para poder regularlo hay que comprenderlo muy bien, y para comprenderlo necesitamos investigarlo, y en eso estamos, y en eso hay muchas personas que están investigando este fenómeno en espera de que los actores, los tomadores de decisiones, justamente tomen esta evidencia y decidan cuál va a ser el mejor camino que se le va a poder brindar a estos consultorios. De primera instancia, todo el mundo coincidimos en señalar, se debe regular más. ¿Regular en qué sentido? En que los médicos tengan sus prestaciones laborales, en que tengan un contrato laboral, en dignificar la labor del médico que allí trabaja. Porque también como ciudadanos tenemos una responsabilidad. No es suficiente que yo vaya al consultorio y qué bueno que me atienden de manera oportuna y rápida, pero a mí no me importa si ese médico está precarizado. No, tenemos una responsabilidad social. A mí me interesa que ese médico que me atienda esté bien remunerado, tenga sus prestaciones laborales, porque en esa medida va a garantizar al menos que la atención que me brinde sea de mejor calidad, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, regular en aspectos de infraestructura, de lo mínimo que se requiere, y de sistemas de información, que sepamos que el sector público o los entes regulatorios puedan acceder a información sobre lo que sucede en estos consultorios. Poder tener un sistema de información donde se pueda registrar la información que se brinda en esos consultorios, empezando por las recetas médicas, por ejemplo, que es una fuente importante de información.
Claro, pues me parece que el planteamiento es muy, muy claro. Obviamente en un programa de una hora como hoy no nos da, se nos quedan cosas, ¿no? Se nos quedan cosas, muchas preguntas, precisar y profundizar sobre algunos aspectos fundamentales del funcionamiento de este modelo. Pero creo que sí queda claro, y le aprecio mucho a Sandra su presencia esta mañana aquí, compartir esta parte de esta investigación, de que lo que se requiere es más investigación, ¿no? Documentar más, entender mejor el fenómeno, cómo funciona, y en una de esas encontrarle formas, ¿no? De que si ya está ahí, ver si se puede aprovechar.
Exacto.
Pero que no pase lo que sucedió en el 2010, que buscando resolver un problema, al paso de los años lo que dio fue la semilla para que naciera otro problema.
Claro, porque
eso pasó.
Claro, porque justamente es paradójico que en 2010 era regular la
venta de antibióticos.
La venta de antibióticos, ¿no? Sí. La automedicación. Pero si la receta te la pueden brindar muy fácil y de pronto el médico bajo ciertas presiones porque necesita la farmacia vender, entonces pues también te están prescribiendo lo que no necesitas, y también tiene implicaciones en la salud de la población.
Claro, absolutamente. Es cuando por eso es importante, amigas y amigos en el auditorio, cuando habla Patricia de tomadores de decisiones, a ver, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes se hacen las propuestas, las iniciativas? Pues las puede hacer el Ejecutivo, donde terminan discutiéndose en el Legislativo. Por eso es bien importante elegir personas que tengan los perfiles adecuados para ser legisladores, porque ellos se encargan de analizar la información, de valorar la información, aunque tienen asesores normalmente, pero ahí se toman las decisiones. Y normalmente e históricamente los grandes problemas que nos hemos traído en México y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo tienen que ver con malas decisiones que se han tomado ahí, con cosas que se han hecho mal. Y eso es en parte también lo que se debe corregir. Sandra Patricia Díaz Portillo, le aprecio mucho este tiempo en la Radio Ciudadana.
Muchas gracias, Ricardo, por tu invitación. Encantada de volver cuando tú lo consideres.
Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Saludos a tu audiencia.
Gracias. Y nos vamos. Gracias a nombre del equipo. Marta Maldonado en la producción general del programa. Pipo Campos en la realización. Pau García en las redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Mañana va a estar aquí en la Radio Ciudadana Hugo Calderón y sus crónicas calderonianas. Gou va a estar aquí. No se lo pierdan. Ya verán qué programa pinta para mañana. Estamos cerrando este ciclo. Y también para despedirnos, pues les quiero invitar a ustedes para que el próximo 17, miércoles 17 de diciembre, estén ustedes muy atentos a pues las actividades que se van a llevar a cabo, el festival navideño que tendrá cita aquí en la comunidad de Ocotepec. Es un evento que le estaremos dando, por supuesto, los detalles, pero esencialmente pues será un evento en el que habrá oportunidad de convivir el miércoles 17 a partir de las 5 de la tarde en la parroquia del Divino Salvador aquí en Ocotepec. Se va a presentar, fíjese, en vivo la orquesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública, la banda comunitaria de Alientos La Vecindad, la banda de música del gobierno del estado, va a estar también Robin Reza y La Dolorosa, el ballet folclórico Xochiquetzali de Cuernavaca, y pues la entrada es libre, vayan, lleven su tacita o su jarrito porque va a haber ponche gratis, eso va a ser gratis, aprovechenlo. Habrá también venta de antojitos mexicanos y todo además se va a transmitir a través de la radio y la televisión, el canal 15 y las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. No se lo pierdan, próximo miércoles 17 de diciembre. Gracias pues, hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio.